Hola, me llamo Patricia, de Mesa Wedding, y trabajar en el cine desde Asturias es posible.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast de La Voz de Asturias en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a un Asturias mejor. Patrick, ¿cómo estás?
Bien, nerviosa.
Sí, okay.
Pero bien, sí.
Bueno, nada, ya ves que esto es muy de andar por casa, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Aquí solo nos falta la barra, que todo se andará.
Está guay.
Para que esto se parezca más a un chigre. Ya puestos a pedir, a mí me gustaría que fuera un bar tienda.
Hombre, sí, de toda la vida, ¿eh?
Porque, claro, además, ya tengo, lo único que tengo aquí dentro es, bueno, la gente esto... Bueno, sí, hay fotos por ahí. En las últimas fotos que hay del estudio se ve un poco cómo está montado ahora. Hay una estantería.
Sí.
Que en las fotos está un poco más ordenado de lo que es ahora mismo.
Bueno, pero normal.
Claro, ahora parece el bar tienda a última hora, antes de cerrar. Pero sí, yo si tuviera que elegir pondría una barra, a lo mejor colgaba algún chorizo.
Unos madreñes.
Claro, oye, típica, sí. El típico azulejo de hoy no fiamos, pero mañana sí.
O sea, eso.
Ese es el típico ambiente que le querría yo dar a la entrevista.
No, muy guay.
Que, oye, bienvenido a Invernadero.
Gracias, un sitio muy guapo, la verdad, no lo conocía, sí. Y me encanta. Sí, muy guay.
Pasa mucho la reacción que tú tuviste de abrir la puerta de lo que nosotros llamamos el jardín, que es la nave.
Sí.
Y que la gente diga, hostia, ¿cómo está esto aquí?
Sí, ¿cómo está esto aquí y no sabemos que existe?
Ya, bueno, ahí estamos, poco a poco, porque ahora están nominados a premio a obra del año por una revista especializada.
No me extraña, la verdad, sí, es que es impresionante. Parece que entras en, no sé, en Nueva York, en una nave... Está, vamos, genial.
Ya te colocaste de ese lado, porque hay dos versiones claramente diferenciadas. Está el equipo Estados Unidos,
¿sí?
Que ahí varía un poco más. Algunos Nueva York, otros dicen California y esa zona.
Bueno, sí, vale.
Y el Team Berlín,
que
le recuerda
ya,
un poco...
alternativo, tal, sí. Bueno, yo pasé más Berlín, lo vería más con grafitis y cosas así, ¿no?
Puede ser, sí.
Sí.
Pues hubo una idea, lo que pasa es que luego no se terminó de desarrollar, de que se hiciera algo así en la Noche Blanca.
Ah, mira, qué guay, en directo y para que lo viera la gente.
Eso es.
Sí.
Pero iba a ser una cosa efímera. Creo que iba a ser como un panel y luego el panel no se iba a quedar.
Ya te entiendo, sí.
Pero ya, es que claro, el graffiti tendría que ser muy específico y si viene alguien como medio a improvisar y luego no te encaja,
claro,
te queda...
Ese es un problema, que sois bastantes, ¿sí? Oye, para ponerse de acuerdo todos en lo que queréis, es complicado.
Muy guapo lo de la Noche Blanca, pero cuando venga yo un martes a trabajar, claro, y me encuentro ahí con un diablo tomando una Coca-Cola, claro, igual digo
¿qué es esto?
Sí.
Pero bueno, oye, no, sí, está muy guapo, la verdad, a mí me encanta.
Sí.
Minimalista, tal, con los plantines, muy guapo, sí señor.
Sí, y ahora que ya entramos en primavera, la verdad es que es un lujo trabajar aquí, tío.
Hombre, tiene que tener una luz espectacular, sí. Claro.
Y además, parece que dices, bueno, nada, pero no tiene nada que ver, quiero decir, no te distrae ni muchísimo menos, ¿eh?
Claro.
Te da una sensación de...
No, de relax, parece que estás aquí, sí, con los plantines y todo, sí, la verdad que sí.
Pero...
relajante. Una suerte trabajar aquí con estos vistes.
Sí. La verdad, yo estoy encantado, macho. Es la mejor casa para el estudio. Antes de aquí estuve en Lugo y estaba bien, pero era más un centro de negocios clásico. Me sentía un poco solo la mayor parte del tiempo.
Claro.
Porque yo lo que más valoro... Es un sitio muy guapo y todo eso, ¿eh? Pero yo lo que más valoro es la parte social.
Claro. Sí, hombre, es que si no... Ya para estar tú solo trabajas en tu casa, ¿sabes?
Claro.
Entonces, bueno, oye.
Sí,
¿Y cómo diste tú con este sitio?
Porque yo trabajaba en comunicación en un proyecto en el que los promotores... Unos de los promotores, que son los de F5, trabajaban de arquitectos.
Ah, vale.
Entonces nos conocimos ahí cuando yo todavía no tenía la parte de podcast. Y bueno, hicimos buena relación.
Uh-huh.
Y ahora somos incluso amigos, se podría
muy bien.
Decir. Bueno, ellos dirán lo contrario.
Hombre, no creo que no.
Pero sí, pero muy bien. No, y aparte, claro, es que es eso. Luego, pues es una sensación de tener compañeros de trabajo.
Uh-huh.
Aunque no sean exactamente compañeros de trabajo.
Sí, claro. Que se dedican a otras cosas, pero bueno, trabajáis en conjunto, en el mismo sitio. ¿Está bien?
Sí, está guay. Sí. Oye, ¿lo del cine qué, o?
Pues nada, y vamos, tirando, resistiendo.
Sí, alucinarios la de gente que vino, se sentó en esa silla y dijo, bueno, ahí vamos.
Bueno, bien, no me quejo, la verdad que yo una cosa que tengo ahí como secundaria que mucha gente me dice, ¿cómo no dejas lo de los bodes y te metes a...? Porque los bodes me encantan. O sea, soy fotógrafa de bodes porque me encanta. Y una cosa que admito que es ese día y de felicidad total para la gente y como que te transmiten el buen rollo y la felicidad de ese día. Entonces, no sé, como que estás a tope y lo vives muy bien. Y yo, vamos, es una cosa que me encanta. Y la segunda parte, porque no quiero dejar Asturias. O sea, yo Asturias podría trabajar en Barcelona seguramente bien. Pero no quiero marchar de aquí. Entonces, bueno, y mientras que vaya como ahora convalidando una cosa con la otra, pues compaginándoles, pues bien. Yo suelo hacer eso, un proyectín al año, 4 o 5 meses así, si está aquí en Asturias, pues mira, muy bien. Sigue la primera cosa que hice, que fue Alma, de Sergio G. Sánchez. Empecé aquí en Asturias, luego ya marchamos para Barcelona, y bueno, allí bueno, me robaron y muchas movidas, típico de la gran ciudad.
Claro, tío. Trabajé para lo Alfredo que me robaron. Landa, ¿eh?
Sí,
llegué
cual,
para allá del pueblo
cual.
Y me robaron.
Sí, nos desvalejaron el piso a los cuatro, así que muy bien.
No
los cuatro,
jodas.
Sí, los cuatro encima los meritorios, ¿sabes? Los provinos de que están
Hostia.
Empezando.
Hostia, no, pensé sí. que ibas a decir lo típico
no,
de
no,
por la
no,
calle, me
no.
dijeron dame un euro
no,
y al final me llevaron
los Mac, la cámara de fotos. Sí, 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 no, nos desplumaron, pero bien, pero bien, pero bien. Entonces, bueno, ya te queda ahí una sensación agridulce y tal, que dices tú, es que...
Hostia, vaya mazazo.
Sí, sí, no, yo te digo, trabajé para... No, yo creo que tuve más que reponer que de lo que gané.
Sí, sí, porque ya solo el ordenador...
Sí, 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 ya te digo, no, la arrasaron con eso, eran 3 Macs y un HP, llevaronlo todo y gracias a Dios que no me llevaron los discos duros porque eso era el pánico que tenía yo. Y las cámaras de fotos también y, bueno, no sé. Encima, como era plena pandemia, pues claro, teníamos una cámara en el portal... Pero claro, con la mascarilla, el gorro, con nada, no sé.
Nada, apuntado al techo,
nada,
sí.
Nada, sí, sí, sí.
Y ni seguro ni gaitas, claro.
Nada, sí, bueno, era un Airbnb de estos y nos dieron, no sé si fueron 400 euros entre los cuatro y
sí,
nada, sabes, una mierda, nada, sí. Pero bueno, bien, nada, una experiencia más.
Bien, bien del todo.
El disgusto fue muy gordo, pero bueno.
Hombre, ya.
Sí, sí, sí. Y nada, eso fue la policía, dijeron que no podían coger güeyes y tal, y bueno, nada. En la comisaría nos juntamos todos del barrio, que la gente cuando siempre le decía, ¿pero dónde coño vivías? Dijo, pues al lado de la Sagrada Familia, ¿sabes? En un barrio de familias normales, y pero nada. ¿Tocó?
Sí, tocó, claro.
Sí, según el cerrajero, te eligen por la cerradura. La que ve que con un golpazo le revientan, pues van piso por piso, pam, pam. Y nada, claro, nosotros nos levantábamos, marchábamos a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana a rodar y volvíamos eso a las 7 o las 8 de la tarde, entonces claro.
Vaya caramelo.
Hicieron lo que quisieron ahí.
También te digo, cuando tumbaron la cerradura, entraron y abrieron todos esos equipos informáticos, debieron sonreír de oreja a oreja, la
pues
madre
sí.
que los parió.
Pues sí. Pero ni el cargador, ¿eh? O sea, el cargador dejaron los allí y marcharon solo con los ordenadores.
Tendrían prisa.
Sí, sí.
Hostia, qué desastre, macho. Bueno, ahora hablamos un poco de
vale,
cine, ¿eh?
Vale.
Que es, digamos, la parte más mediática o más llamativa por todo el tema de los Goya y demás.
Uh-huh.
Pero, Metz a Wedding.
Sí.
Vale. O sea, tú... ¿Eso no lo dejarías por nada del mundo o por ese tema
Hombre,
de la felicidad?
Sí, si lo tuviera que dejar, sí, porque yo de continuo hago fotos todos los días, ¿sabes? Llevo una camarina pequeña conmigo y sí que hago fotos, pero bueno, que de trabajo es un trabajo que mucha gente dice que es como un paso a hacer otra cosa más, a mí me gusta y me llena, ¿sabes? El hacer bodes. Es una cosa, no sé.
¿Porque hay mucha gente de paso en el sector de las bodas?
Creo que sí. O que están en las bodas porque es la manera de vivir de la fotografía sin... Eso. Sacar dinero viviendo la fotografía más fácil, pues diríamos que sería eso, haciendo bodas.
Ya
es una cosa complicada porque ahora, hoy en día hay mucha gente trabajando de lo mismo y mucha competencia y bueno, hay que ir haciendo camino poco a poco.
Esto me recuerda que el trabajo de producción de este podcast lo hizo de nuevo Alex.
También, sí, por el estoy aquí, también
claro,
te voy a decir.
A claro. F Visual, que sí. Ya trajo varios este año y que además se encarga de toda la parte de vídeo, de los vídeo podcast del estudio.
Uh-huh.
Y él tampoco está de paso, ya
claro, sí, no, no.
Lleva mucho tiempo con el tema de las bodas.
Sí.
Y, o sea, me interesa eso de la... no sé cómo describirlo. Felicidad expansiva, o sea,
sí.
Es como cuando cae una bomba.
Sí.
O sea, así me imaginaba
sí,
yo
sí,
como describiste lo de las bodas.
Sí, sí, yo lo siento así, ¿eh? Hay bodas y bodas, es la verdad, es esa, que hay algunas que hubo tragedias, eso, que murió alguien hace poco, o falta alguien así, un hermano o alguna cosa así, que el día es feliz, pero bueno, triste recordando a esa persona que quieren que esté allí y no está. Pero por lo general, sí, por lo general es efusión total y venga, vamos a tirar la casa por la ventana.
Ya.
Y hoy el día del fin del mundo, ¿sabes? Entonces, pues bien, sí, sí. Vamos, yo para trabajar, bien.
Sí, pero para trabajar son horas, ¿eh?
Son horas, sí.
Y
pero
tensión,
bueno, al lado del cine te voy a decir que no oye nada. O sea, que esto... Sí, sí. Y bueno, ya relajado. Tampoco... Hay momentos ahí de... Eso, de un poco de... Bueno, estás un poco nervioso, hubo momentos estelares allí cuando entran, cuando salen de la iglesia o cuando tal, pero bueno, por lo normal te vas haciendo, ¿eh? Te vas haciendo callo. Siempre tienes un poquitín de nerviosismo el día antes y tal, porque yo digo, si no tienes ese nervio, no oye tal, pero se lleva bien, sí, sí.
Eso es lo que se... Bueno, es la tensión competitiva de tengo eso. Que hacer algo y tengo que hacerlo bien.
Eso mismo.
Y si el día que lo pierdes...
Eso, eso. Estás, yo creo que ya no tiene gracia nada. Interés, eso sí. Mismo, sí, sí.
Es cuando te empiezan a ir mal las cosas.
Eso mismo.
Pero, claro, esa es tu parte de emprendedora, por decirlo de alguna manera. ¿Es tu marca tal y lo otro es más por cuenta ajena o cómo...?
Sí, sí, claro. Yo soy autónoma y hago fotografía. Bueno, principalmente eso, bodas, alguna comunión o para empresas, cosas así. Pero básicamente, o sea, yo lo que más... El 90% son bodas. Y luego lo otro sí, lo otro siempre me contratan por cuenta ajena. Una productora te contrata para trabajar.
Vale. Y luego, con el tema de las bodas y el, uh-huh. las fotos, vídeos, bueno, incluso wedding planner, o sea, todos los servicios de alrededor... A mí me da la sensación de que a veces hay mucha gente que se lo toma como el típico que despiden y monta un bar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Que lo ve como una vía de emprendimiento rápida hacia unos ingresos seguros.
Sí.
Vale. Y bueno,
y yo creo que vamos para nada.
Estoy 100% seguro de que como en el caso de la hostelería no funciona así.
Claro, que va. O sea, a ver, bueno, haciendo las cosas bien, si tú eso pagas autónomos, tus impuestos y todos los jaleos, si no tienes, o sea, si no tienes trabajo y esto es una ruina, como todo. Claro, claro, tienes que tener bastante, o sea, ir asegurándote el trabajo y esto es una cosa que es no te quiero decir que, o sea, puede haber gente que te contrate una boda de un mes a otro, pero suele ser a año vista o a dos años vista. O sea, ahora la gente nos está pidiendo bodas para el 2025 y 2026. O sea, tienes que ir asegurándote el futuro.
Ya.
¿Sabes? Es una cosa así como una hormiguina que tienes que ir a hacer poco a poco, poco a poco, para asegurarte que los siguientes años vas teniendo trabajo. Claro. Ya.
Es decir, tú arrancas ahora y a lo mejor ves el primer euro en 2025. O bueno, siempre te puede. Como el primer cliente, por ejemplo.
Sí.
¿Ese es el más difícil o hay un proceso posterior?
Bueno, yo creo que como todos, vas haciendo, para ir haciéndote un poquitín, vas haciendo eso, gente conocida que sabes que se casa o, ¿sabes? Vas abriéndote un poquitín el camino por ahí por gente conocida o, bueno, gente que te dice, uy, eres fotógrafa, ah, venga, va, va, pues sí, entonces vamos a hacer, te contrato, tal y eso. Y luego, nada, pues enseñando trabajo, pues la gente ya te va conociendo, te van contratando y eso, pico y pala, constantemente.
Vale, y tú, por ejemplo, la primera boda que hiciste, ¿cuál fue?
Bueno, yo creo que fue, te voy a decir, la primera boda que hice fue hasta antes de estudiar fotografía en el Cisland. Fue una amiga mía que se casaba y como siempre me dice, yo quiero que me hagas tú la boda. Y yo fue, ¿cómo voy a hacer yo la boda? ¿Sabes? Digo, mi cámara era, bueno, rinuca, tampoco, bueno, de esto de cuando empiezas y tal. Y dijo, ya no, sí, quiero que me hagas tú la primera, o sea, mi boda, tal. Y nada, ahí fui, alquiné una cámara porque ya no me veía ni con la que tenía, yo la alquilé la cámara y eso, y bueno, pasé unos nervios de la Virgen, no disfruté casi de la boda, como que dices esto de que estás a muchas cosas, pero no, la verdad que fue bien, vi que me gustaba, entonces luego ya empecé a estudiar esa fotografía en el Cisland, y nada más salir ya monté la empresa y ala, a tirar para adelante.
Ya. Vale, o sea, y ahora, espera, antes de que se me olvide, sí. Por ejemplo, vamos a mirar primero. Todo lo que... ¿Tú dónde te formaste?
En el Cisland.
¿En el Cisland que está en...?
En la Felguera.
Ah, vale, sí, este es el mítico de...
Sí, de Imagen y Sonido, sí.
No, pues de ahí salisteis unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, también lo que yo hice se da también en el Aramo, pero no sé, tiramos todos para allá, para... Los de Gijón, por lo menos, tiramos para la Cuenca.
Ya, esa conexión...
No sé, no me digas la minera, sí, sí, la minera que nos une.
Esa autopista se está bien pagada, ¿eh?
Sí, sí.
Que, vale, y te formaste ahí y luego, por ejemplo, vale, hasta ahí el tema de formación. Pero luego, para arrancar, decías que tuviste que alquilar una cámara.
Para hacer la primera boda antes de eso, sí. Luego ya, cuando estuve estudiando y tal, sí que fui comprando más equipo. Y bueno, ya sabes, si somos frikis de la tecnología, pues eso. Cada vez que sale una cámara, pues quieres tener esa cámara y cosas de estas. Vas tirando ahí un poquitín con lo que... Vamos, si tienes un poco de ganancia, dices tú, una cámara.
Sí, no, ¿sabes? Todo lo que tengo está reinvertido aquí.
Pues eso.
Pero es sobre todo para que la gente entienda, tú para hacer una boda, ¿qué inversión inicial tienes que hacer?
Hombre, pues bastante. Hombre, si quieres hacerlo más o menos bien, bastante. Yo, por ejemplo, trabajo con dos cámaras, con dos cuerpos, con varios objetivos fijos. Luego también hay diferentes tipos de trabajar, ¿eh? Hay gente que trabaja con una cámara y con un zoom o tal. Yo luego también tengo dos flashes para la cámara. no sé qué más decirte. Bueno, baterías, tarjetas, discos duros, el ordenador, bueno, no sé. Ya, si te pones a contar, es que no lo quiero ni contar, sí, las horas que ya invertí así.
Es que cuando estuvo aquí Charlie López, que ya es este chaval de la Pola que hace eventos deportivos en la cara y tal, claro, también con todo ese tipo de cosas. Claro. Y en realidad.
Y un pastizal.
Sí, es una pasta. Sí, y luego encima, cuando lo tienes que mover en avión o lo que sea.
Claro.
Ya, pues el viaje lo haces, pues...
Acojonado,
sí, con el rosario en la mano y pasando las bolas.
Bueno, y es verdad. Sí, bueno, los fotógrafos de boda muchas veces ya me acuerdo, cuando vas a comprarlo a la tienda tal, y ya te dicen, ten cuidado, porque a no sé quién le robaron del maletero el equipo, no sé qué, no te descuides, no sé qué. Entonces sí que como vas con ello pegado a ti, como si te fuera la vida en ello, que te va. Pero sí, vas acojonado por la vida, la verdad, y esa.
A ver, es una inversión, tío, y luego, y sobre todo, es un medio de vida.
Sí, claro.
Que aunque tengas la pasta porque ya estás en un momento en el que hiciste calceto, te está yendo bien y tal.
Sí, pero.
Posarlo siempre duele.
Sí, duele. Que luego ves los resultados y dices tú, jol, merece la pena, ¿sabes? La inversión. Ya. Pero duele, soltarlo duele. Sí.
Claro, pero es que luego ahí está el rollo de que, claro, bueno, por lo menos como yo lo veo, que invierto mucho en equipos de audio, eso es. Jolín, es que. Te da la sensación de que como dejes de eso te vas a quedar un poco atrás.
Sí, y es calidad, como yo digo, es calidad. Claro. O sea, yo lo veo. Hay gente que dice, bueno, con un iPhone puedes hacer una boda entera. No sé, a mí me chirría, ¿sabes?
Sí, pero por poder, claro.
Claro que puedes, o con una cámara analógica de estos de usar y tirar. Es que se puede con cualquier cosa, pero bueno, la calidad luego también ya lo que quieras tú ofrecer a tu cliente.
Sí, hombre, y sobre todo que cuando ya en un punto en el que llevas 10 y pico años trabajando y tal, claro. No sé qué, vas a perder todo el conocimiento, todo el tal, no sé qué, por no meter X euros en...
Ya, y sobre todo la comodidad. O sea, por ejemplo, las cámaras evolucionaron mucho de hace poco para acá. Y de las de espejo de toda la vida, las que hay ahora digitales, es una pasada, ¿eh? Que ves directamente ya la fotografía que vas a hacer. Antes ibas como a ciegas, como digo yo.
Ya.
Y bueno, es una agilidad de trabajo. Luego más fácil para la edición, que también, oye, te viene bien. Menos tiempo que usas editando.
Ya, ¿sabes? Lo que me da la sensación también es que en esto de la fotografía hay mucho rollo, como mi primo el community manager, como marketing digital, que hay mucha gente que se compra, que bien hecho, ¿eh?
Sí.
Te compras una cámara, te haces el curso de doméstica y estupendo y tal, pero y puede quedar bien.
Sí,
claro,
pero luego la vida real y es diferente.
Claro.
Te pasa algo o, claro, yo, mira, me llama la atención el fotofija que tenemos en cuando suele venir con nosotros, suelen ser dos. Uno de ellos, siempre cuando se enteró que era fotógrafa de bodas, me decía, joder, para mí eres, ¿sabes? Te tengo como... Dice, porque yo, claro, tengo que hacer la foto, la pienso, no sé qué, tengo la luz de la iluminación de la película, tal. Dice, pero ¿tú cómo te arreglas para hacer, ¿sabes? Para hacer, ser tan camaleónica de poder cambiar la luz cuando entra a la iglesia, cuando sale, cuando... A ver, que es complicado, pero bueno, es una cosa que te vas haciendo como a todo. Y me decía, madre, es como mi ídola, ¿sabes? Los de fotógrafos de bodas, es mis ídolos. Digo, bueno, hombre, no lleva tanto. Pero yo como todo, haces ahí, pero bueno, y una cosa que eso, que alguien que no sepa y no esté de ello, es complicado sacar adelante el trabajo bien.
Ya.
Así de golpe, ¿eh?
Luego entiendo que tendrás la tensión también de no hice la foto de la novia con el padre y no sé qué. ¿Sabes?
Bueno, ya hacemos tantas que está todo cubierto. Está todo cubierto, así que eso no hay problema. Como antes que hombre, sí. Cuando hacían con carreta analógico, eso ya. Yo creo que vamos, tenían que vivir una tensión continua.
Ya.
Porque entre que salga la foto, que luego la revele bien, que no se me estropee el revelado, ¿qué tal? Es que claro, la gente se podía quedar sin fotos en... Vamos, facilísimo.
Vale. Bueno, bien. Y luego, en el mundo del cine, ¿cómo entraste?
Pues entré porque me llamaron de donde estudié, del Cislán, que estaban buscando gente para una serie de Netflix y que si estaba interesada, que tenía que ir X días a eso, que me iban a hacer una prueba. Y siempre lo cuento, que no iba a ir.
¿Por qué? Oh.
Porque de Gaia dije yo, madre, yo ahora con estos años, ¿dónde voy a ir yo? Ahora que encima que bueno que estoy con la empresa, que
estos
no sé qué.
Estos años como si tuvieras 69.
Bueno, no, pero bueno, ya no era una chavalina. Y dije yo, va, paso, no voy. Y todo el mundo, pero no seas gilipollas, tú vete, no sé qué, oye, que igual tal. Y bueno, fui el último día a última hora. O sea, las ganas que tenía yo y nada, era lo mismo. Y nada, llegué para allá. Bueno, las jefas ya habían marchado porque perdían el avión a Barcelona y estaba ahí un compañero que yo de la Felguera, que trabaja en producción. Y nada, me hizo la entrevista y tal. Estuvimos hablando, también hacía bodas antes él. Y nada, eso. Hablamos, tal, me cogió los datos, me pidió el currículum y nada, pasó la pandemia. Y dije, va, esta gente no llamó, ya estoy ya afuera. Yeah. Pero no, en agosto del 20 me llamaron que si quería ir a hacer otra prueba a Oviedo. Al hotel Estilla Fe, el que tenéis aquí donde la estación. Y nada, fui. Y ya me cogieron a trabajar en septiembre. Empezaba el rodaje de la serie en septiembre. Y...
¿Pero fuiste en el mismo plan, paisana, estudiar a ver qué hay que hacer aquí?
Sí,
o
sí, ya... porque, a ver, que, vamos, no sabía ni... O sea, tú cuando hacías la prueba no... Claro, tú ibas por el módulo que habías hecho. Yo había hecho el grado superior de imágenes. O sea, cámara, vídeo, iluminación. Pero claro, había mucha gente de producción, que suele ser de la gente que tiran, de realización, bueno, un poquitín de todo. Y yo no sabía, la verdad, dónde me iban a meter. Cuando hice la prueba me dijo Adri, bueno, pues sí, igual en producción... Va, igual puedes pegar y tal. Y que va, acabé en dirección. Así que para que veas. Y yo no sabía ni lo que había que hacer, ¿eh? El primer día que fui. No tenía ni idea.
¿En la prueba qué te pidieron?
Nada, que hablar un poquitín de eso, de que había estudiado, que me dedicaba. Bueno, un poquitín así de todo. Tampoco... Eso que sí. Que si estabas dispuesto a trabajar eso muchas horas, que era un trabajo muy duro, eso sí que me lo remarcaban. Que había mi compañero, Pep, y me decía, esto es muy duro, esto es muy duro. Y yo, bueno, anda, pues lo vamos a intentar. Y sí, sí. A ver, es duro. La verdad es esa, es duro. Pasas muchas horas de pie, pases frío, pases... Bueno, pero bueno.
¿Qué luego, serie era?
Alma. De Netflix. Sí, sí. Y nada, empecé. Al principio el contrato era... No sé, era poco. Era un mes y medio, una cosina así. Éramos dos meritorios y cuando cumplió el tiempo ese estuvieron contentos con nosotros dos, entonces nos dijeron, mira, pues hasta diciembre que vamos a estar aquí en Asturias, os turnáis si queréis, porque no tenemos para los dos, os turnáis, estáis un mes en uno y otro mes en otro, y nada, ahí tiramos. Y luego, o sea, el primero lo hizo mi compañero, luego lo hice yo, y yo acabé en diciembre, y entonces ya fue cuando me ofrecieron que si quería ir a Barcelona. Otros mes y medio, dos meses.
¿Y qué hacías exactamente?
Pues en dirección lo que se hace básicamente es, bueno, tú tienes que dar apoyo a los superiores que tengas, si eres meritorio, pues tienes al auxiliar, al segundo de dirección, al primero de dirección, y sobre todo también estar en el tema de actores y figurantes. Tienes que eso, que lleguen a su hora los actores, llevarlos a peluquería, maquillaje, o sea, que todo más o menos se vaya cumpliendo el horario y para que estén en el set a la hora que tienen que estar.
Yeah. Y en un día normal, ¿a cuántos más o menos te dan ganas de afogar así?
Así depende, depende del proyecto. En el primer, en Alma, la verdad que eran todos así bastante jovencinos y era la primera cocina que hacían y la verdad que muy bien con todos, ¿eh? Muy majos y eso. La película de la Sociedad del Anime también, eran unos chavalinos así jovencinos. Bueno, a ver, estos también tuvieron, claro, pasaron frío, pasaron fame para adelgazar. Entonces, claro, fue como... Ellos sufrían y nosotros sufríamos, ¿sabes? Estábamos todos como pero, irritados.
Ya, en plan pubertinos, ¿no?
Claro. Y nos aguantaban ellos mismos, no nos aguantábamos nosotros. Y entonces fue como, bueno, a ver, normal. Las condiciones normales. Que vamos, geniales.
Como todavía... las bodas, pero al revés, ¿eh?
Eso.
Es curioso.
Sí, sí, como en la vida, ¿eh? Sí, 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 no, pero muy bien. Y luego eso, en el set también, pues eso tienes que ayudar cuando estás, eso, dar paso a algún actor que está un poco más lejos y tú te quedas con él para darle la acción o no sé. En la Sociedad de la Nieve, pues hacíamos todos juntos cuando estaban metidos en el avión, tirábamos todos palas de nieve, real o bueno, lo que te necesiten, ¿sabes? Ya. Un poquitín así, estás ahí metido escondido, como digo yo. Siempre que veo una imagen, digo, mira, yo estaba allí detrás de tal.
Ya, bueno, qué guapo eso.
Sí.
De hecho, hace poco estuvo aquí Eva del Corro, que trabaja en animación desde Gijón.
Sí.
Y Lightbox Studio se llama la empresa. Y hacen, hicieron Klaus y hacen Tadeo Jones.
Sí, sí, sí.
Y tal. Y hace poco, hablando con ella, claro, porque luego por aquí también pasó Ramón de Beat Films, que se dedica a esto. Uh-huh. Rubén Arena en la primera temporada. Hay Alma Caliza. Sí, Alma Caliza. Vamos, un montón de gente que se dedica al audiovisual también, porque, claro, yo. Como no me dedico a lo visual, pero más o menos, sí. Y soy periodista y tal, me gusta mucho hablar con gente de la profesión.
Sí.
Y es verdad que hay mogollón de gente en Asturias que igual en algún momento había que hacer pues algún evento.
Ya. Yeah.
Aunque solo sea para vernos.
Y conocernos.
Sí.
Ponernos caras.
Y rajar, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad. Sí.
Lo típico que se hace en estos eventos. Sí. Que dices, no, bueno, para... proponer no vamos a proponer nada, pero bueno, vamos bueno, a rajar.
Oye, vete a saber.
De todos los jefes que tuvimos en común. No, sí. Pero en serio, ese tipo de cosas pueden estar guays porque... bueno, lo decías tú al principio, que qué gusto poder dedicarte al cine desde aquí, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y a lo mejor con cosas como esa... Bueno, a ver, yo ahora es que estoy hasta arriba, pero en algún momento hay que hacer alguna cosa así.
Sí, no, y más que nada eso, porque si alguna vez te pones a hacer algún proyecto o algo y necesitas de gente, jolín, pues
claro,
si ya conoces
a esta...
Claro, oye, es mejor tirar de gente de aquí que... que gente de fuera, vamos.
No, y es verdad, y por ejemplo, Gemma contaba cuando había estado en televisión, Telecinco, Ramón también, quiero decir que la gente generalmente tiene, o bueno, tú ahora con lo de Barcelona, tiene mucha experiencia fuera.
Yeah.
Y será más guapo tirar de eso que no traer gente de Valencia, de Madrid.
Sí, claro,
de...
no, es verdad.
Pero bueno, vale, y esos son tus dos proyectos en cine hasta ahora.
Tres. El año pasado también hice uno que se rodó aquí en Puerto Vega, otra serie para Netflix que todavía no se estrenó, que se llama Última noche en Tremor, que es de Oriol Paulo, que es así conocidillo también, y bueno, a ver cuándo sale.
Vaya sitio guapo para hacer una serie, macho.
La verdad que sí, la verdad que sí. O sea, está basado en un libro y el libro está, bueno, supuestamente es un pueblo irlandés. Entonces quisieron un poquitín ahí...
Pues le pega, ¿eh?
Sí, sí, total, total. Sí, sí, ves las películas estas alemanas, como digo, de las 4 de la tarde que salen en los pueblos y dices tú, jolín, se parece muchísimo. Y encima la gente es súper maja. Vamos, yo, todos mis compañeros que venían de fuera quedaron encantados con la gente de Puerto Vega, la verdad que sí.
A mí Puerto Vega me gusta. Todos los años voy un par de veces a comer allí.
Sí, muy encima hay sitios para comer geniales, sí, ¿eh? Sí. Como, ostras.
Y está muy bien para llevar gente de fuera. Sí. Porque ven el pueblín, tal. Mm. Y luego hay una ruta muy guapa que viene desde Frejulfe.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Y que acaba ahí. Y que con dos coches la puedes hacer guay para un grupín y haces un día súper guay.
Sí, sí. La verdad que sí.
Está bien Puerto de Vega, tío.
Muy guapo, sí, señor.
¿A ti dónde te gusta ir a comer por ahí cuando eso?
¿En Puerto Vega, dices?
No, en general en...
¿En Asturias?
Sí.
Uf, madre, tenemos tantos sitios. No sé.
Gijón
qué
no
decir,
vale, ¿eh? Porque Gijón, no. Gijón es Villa Sidrería, macho.
Mira, pues para celebraciones y cosas así me gusta bastante el Catalín, en Tazones. Bueno, arriba de Tazones. Es un sitio así que...
O sea, no, pues
de toda
no
la vida.
Conozco.
Ah, pues se come muy bien. Se come muy bien.
Y hay una ruta guapa también desde la villa. Lo digo por el que quiera apuntarse al fenómeno Farturrutas de David Castañón, el de los fartures.
Bueno, hay que compensar un poco la fartura con un poco de caminata. Está bien.
Yo creo que una fartura de esas no la compensas andando.
No. O sea, y luego no te mueves, eso es lo peor.
A no ser que vengas de Santiago.
Ya.
Porque entre lo que comes, lo que bebes, no sé qué, tal... Sí. Esas son difíciles de compensar.
Y es verdad.
Pero bueno, oye, hay que disfrutarlas también, tío, que no todo se hace, quiero decir.
A ver, sí, es verdad. Que la vida son dos días, hay que disfrutarlo, sí. ¿Eh? Y aquí en Asturias, ¿cómo lo disfrutamos? Pues comiendo.
No, claro,
que
tío. No, vamos, a mí no me das otra cosa. Lo prefiero que casi cualquier otro tipo de plan.
Claro.
Que, por cierto, este año estamos con el tema de... En esta temporada arrancó con... Me contó Covadonga, que es ingeniera de montes en CETEMAS, que la gente de Cudillero iba de fiesta a Pravia.
Onda.
Y ahí ya chiflé y estoy preparando para cuando acabe la temporada hacer el mapa migratorio de...
¿Dónde va la gente de fiesta?
Sí.
Ahí está.
A ver, tengo que tirar un poquitín para atrás porque se está perdiendo lo de estos movimientos que hay los domingos a la Pola, los domingos a Pravia.
Sí, es verdad.
Tal. La gente tiende más a quedarse en su ciudad o en su pueblo, tal. Entonces igual hay que tirar a los finales de los 90, principios de los 2000 hasta
sí,
hoy.
Sí.
Y en Gijón, antes que tú, estuvo Javier de Caring Mobile, que no contó tanto, contó como que Gijón es como muy de que, claro, hay tanto allí que te tienes que quedar allí, pero que es, él vivió toda la época del jardín,
sí,
del TIC,
sí, sí,
y tal. ¿A ti esa te pilló o ya no?
Sí, me pillo. Y yo eso me acuerdo, a ver, yo tampoco, de aquella estudiaba afuera, entonces tampoco podía los domingos salir por ahí de tal, pero yo me acuerdo mucha gente de eso, que iban a la Pola de Sier o a Pola de la Viana los domingos por la tarde. Sí, es verdad, me acuerdo. Y lo de las discotecas igual, ahora ya no hay ni una.
No,
que
no
yo me acuerdo,
nada.
Yo era del Oasis, de aquella sí, era porque vivíamos cerca, entonces íbamos todos para el Oasis.
Ah, pues ¿el Oasis dónde estaba?
Sí. El Oasis estaba donde está el McDonald's ahora de la playa. Era así local,
ese
sitio. Sí, yo me acuerdo, bueno, mis padres ya me decían que de jóvenes también iban ahí y bueno, son cosas así, como digo yo, de tradiciones que seguíamos nosotros, pero ahora ya no queda ni una. Y el TIC también, yo creo que empezamos en el TIC y luego ya fuimos para el Oasis, así que sí.
Ya, es que eso sí que está a cabo, porque bueno, en Oviedo La Real, la cúpula, es que claro, van saliendo, claro, cada uno que viene trae algo tal,
claro.
Y es verdad que es una cosa, a ver, es como muy nostálgica y así, pero en realidad, tío, los Chigres en concepto discoteca también.
Sí.
Es que marcaron época, porque quiero decir, en un tiempo en el que no existían las redes sociales, las conexiones y gran parte del ocio.
Sí, claro.
Entonces,
era...
no sé, a mí me da un poco. Es nostalgia pura.
Sí.
Pero sí que me gusta. Bueno, siempre saber cómo funcionaba toda la parte de relacionarse, ¿sabes?
Sí.
Y luego, claro, siempre estaban las batallas de. en verano aquí fiesta de Prau Bas, porque sí.
O las fiestas de la universidad, la de ingenieros, la de no sé cuánto. Claro, sí, eran las míticas.
Porque hay una amiga que conoce a un ingeniero, claro, pero también hay un colega que conoce a un arquitecto. Entonces, claro, ahí empiezan las batallas internas de la pandilla a ver a dónde se mueve el grupo.
Eso, sí, tienes tantos planes que a ver cuál escogemos, claro, tal cual.
Pero bueno, yo creo, eso aguantará más o menos. Pero en parte es probable que se esté perdiendo. ¿Pero tú eres de Gijón o tienes pueblo?
Soy de Gijón, pero bueno, mis padres, uno aquí de un polín de Pola de Lena y el otro de Candamo. Así que soy de pueblo también.
Ya, mira, Candamo no lo conozco mucho. Pero en Pola de Lena, la última vez que estuve, me contaron que con el rollo del AVE, que se estaban vendiendo muchísimas casas de pueblo a madrileños.
Anda, mira, pues no lo sabía yo. Pues sí, sí.
Flipa.
Está bien, está bien. ¿Qué? Bueno, yo vi, no sé, me lo comentaron también, que la cuenca, que son los casines muy baratos, pues que están arrasando con todo lo que hay. Que da igual que estén para tirar, que estén como estén, que están arrasando con todo.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo, que en tu cabeza de chaval de Cerredo o de Gijonesa o de tal, Pola de Lena está muy lejos de la playa, ya. Pero para ellos
está pegado. Está pegado. Hombre, claro. A ver, si ellos para ir a trabajar echan una hora y pico, claro.
Entonces tienes casa comprada y playa.
Claro, claro.
Por una cantidad, es que no te sé decir ni la proporción, pero que puede ser una décima parte de lo que te puede costar un piso normal en Madrid.
O menos. Ya te digo, yo bueno, no sé, de esto que ves a veces y que por hay casas que venden hasta por 5.000 euros, que dices tú, madre mía, ¿cómo pueden vender una...? No. Pero pues sí.
No lo vale el terreno.
¿Qué va? Y luego mira ahí, arreglan, hacen la casa a su gusto y ya tienen ahí pues la propiedad en Asturias, de veraneo.
No está mal pensado.
No está mal.
Que, oye, vamos a hacer una pausa para un reportaje.
Vale.
Y ahora venimos.
Muy bien.
Un momento de pausa en esta conversación con Patricia Martínez de Metsa Wedding para tomar un poco de conciencia del pedazo de proyecto cinematográfico en el que ha participado y del que hablamos en este episodio, La Sociedad de la Nieve. Tremenda movida. Si no la has visto, habrás oído hablar de ella. Eso o vives en una cueva, vaya. Es una película de este año pasado, de 2023, dirigida por Juan Antonio Bayona, que está basada en el accidente aéreo que se produjo en los Andes en 1972. Seguro que esto ya te va sonando. Y que trata el calvario que pasaron los que lo vivieron, cuya experiencia se refleja en una película que es tremendamente impactante. Y ojo a los premios, porque además de triunfar en varios festivales como San Sebastián, ganó 12 Goyas, incluidos Mejor Película y Dirección. Y estuvo nominada en los Oscar, entre otros. Cuidado ahí. Todo con una de Chichón en la producción. Qué cosa más guapa. De esta conversación con Patri me encanta además la parte de cómo compagina el trabajo por cuenta ajena en el mundo del cine con su propio negocio y lo complejo que se puede volver, obligando a tomar decisiones, como lo relata, muy complicadas. Seguimos hablando con ella porque es un gusto escucharla. Vamos entonces con toda la parte de hacer cine y hacer cine desde aquí. Porque, oye, tú, ahora que acabamos de hablar de fiestas y tal, tú estuviste en los Goya este año.
Sí.
O sea, eso, tío, no sé si... O sea, lo pensaba antes de hablar contigo y digo, no sé si eso es lo típico, que vas tan emocionado que luego las expectativas te traicionan o realmente mola todo lo que parece que mola.
Bueno, te voy a contar mi experiencia. Yo fui como de rebote. Porque un compañero mío de la Sociedad de la Nieve, que es de Jaén, pues bueno, vive en Granada. Nando, un saludín. Y él trabaja en la Gala de los Goya hace ya mucho tiempo. Y entonces me dijo que, bueno, estuvimos hablando, vamos a quedar en Valladolid con el resto de compañeros para vernos, tal y cual. Y él me dijo, oye, mira, tengo un acompañante. Mi madre no quiere venir este año porque estamos aquí en Valladolid y estamos muy lejos y tal. ¿Quieres venir tú conmigo de acompañante? Y yo, ¿cómo me preguntas eso? Claro que sí.
Cerrando la maleta.
Sí, ya. Bueno, el siguiente problema fue, mierda, ¿y ahora qué coño me pongo? ¿Sabes? Esto fue a una semana de ir a los Goya.
Claro, porque ahí tienes que hacer alfombra y todo, ¿no?
Bueno, alfombra ahora mismo la hacen los influencers y actores así que entregan premio y cosas de estas. El resto entramos como por un lateral.
Ah, vamos a decirlo, vale. Sí. Y... Bueno, pero ya que vas a los Goya te presta ir de punta en blanco.
Hombre, claro,
ya
no vas a ir de chándal, ¿sabes? O de vaqueros. Sí, sí. Y bueno, sabiendo eso, que la gente va muy puesta. Y bueno, nada, fue eso. Pues me estuve una semana nerviosa porque digo, ya a ver cómo va aquello. Y luego la verdad que íbamos pues sin mucha expectativa. Yo te digo la verdad, vamos, yo por lo menos, yo y con los compañeros que habíamos hablado, porque detrás de los premios, los Forqué, los Feroz y todo esto, que siempre ganaba la película esta de las 20.000 especies de abejas, pues bueno, tampoco la expectativa, bueno, las cosas técnicas sí que decíamos, bueno, ahí bajo ni ganaremos algo y tal. Pero bueno, luego ya llegamos la sorpresona de que ganamos 12 de 13. Y pues eso, vivirlo allí dentro, uno detrás de otro, pues fue, bueno, un sueño, vaya.
Ya.
Sí. Y encima que no te lo esperas, porque dices tú, bueno, está chupado, ¿sabes? Vamos con todo eso. Pero que va, inesperado del todo. Así fue, que vamos, que yo cuando ganamos el de mejor película, veo una mocina que tenía sentada en la mi fila, que debía ser de la película de las abejas, y bueno, la que se levanta y se coloca para abajo cerca del escenario, y dije, madre, esta mocina, ¿dónde irá? Cosas de novata de la vida. Y luego cuando dijeron la mi película, claro, empezó, era para bajar al escenario para con todo el equipo, para tal, y yo, claro, ni con los tacones que llevaba y eso, ni llegué, o sea, me quedé a medio camino, y me dice la de Televisión Española, no, ahora no puedes, y yo, mierda. Y entonces, nada, justo cuando...
O sea, no pudiste subir.
Al escenario, en ese momento, cuando estaban recibiendo el premio y hablando todos, no me dejaron subir, pero luego justo cuando ya se pusieron los Javis allí a hablar, no sé qué, no sé cuánto, Almodóvar y tal, entonces ahí ya me subí al escenario. Y bueno, ahí lo pasamos todos pipa y
pero mira la otra guaja, que cómo
claro,
lo había
porque
visto,
están claro. De ello, yo como era una pinina, pues...
Claro, ser nuevo a veces.
Ay, claro. Pero bueno, muy bien. Hostia, y luego por el backstage ahí todos una felicidad y bueno, muy bien. Ya. Que veías eso, veías al famoso, como digo, Almodóvar, a Penélope, no sé qué, y era como nosotros a lo nuestro.
Ya, tío, sí, estoy con los collacios celebrando el 12 de 13.
Eso mismo.
Como si eres, vamos, Pepe el del Alsa.
Sí, sí. Y eso, que los premios, eso, pues era de tus compañeros de trabajo, de tus conocidos, entonces, joder, era como.
Bueno, y tuyos también.
Bueno, sí, a una parte llevamos, pero bueno, que te quiero decir que personalmente, eso, la de producción, la de vestuario, maquillaje, peluquería, era a ellos directamente, y entonces, bueno, era alegría por todos.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que con esto del cine muchas veces, por lo menos desde como yo lo veo,
sí.
Que el reconocimiento para el Brad Pitt, o sea, los actores y actrices es como exagerado y merecido, por supuesto.
Sí.
Pero luego lo de los demás luce poquísimo.
Los técnicos sí, y lo malo que bueno, eso, como en todo, ¿sabes? La parte de atrás que no se ve y es como un poquitín... Pero bueno, oye, en los premios estos, pues eso sí, se premia un poquitín todo. Yo siempre digo que también... Que el trabajo del primer ayudante de dirección que tendría que estar recompensado de alguna manera, ¿sabes? Porque no tienen como si un Goya a mejor ayudante de dirección. Pero bueno, le suelen dar ahí premios honoríficos y cosines así por detrás, como digo yo siempre.
Pero luego a nivel de Folisha y en los Goya, ¿qué? O sea, ¿se servían cacharros en vaso de tubo o eso? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, sí, también patrocinio, ¿sabes? Que sí, bueno, una cerveza, el refresco... Bueno, sí, pero... Bien. No, sí. Comida y bebida, la verdad, que nos dieron antes y después. O sea, antes lo que no daban era alcohol, eso sí es verdad, ¿eh?
Claro.
En la antesala te daban eso, el refresquín de la marca famosa que todos sabemos, ahí a mogollones, y a lo que quisieras, y luego sí, luego ya te daban... Alcohol, hay gente cortando jamones y bueno, un poco de todo.
¿Qué
pinchos,
pinta tiene eso de que alguien la lió alguna vez?
Fijo. Que subieron al estrago allí sí, a recibir plan, algo bueno, con moñes y...
Vino español, pues yo voy a tomar 12 y luego...
Claro, sí. Sí, hombre, porque la espera, oye, una orina, dos orines, allí la echamos, ¿eh? Y entonces, claro, date tiempo a pillar la gordísima.
Y luego fue allí mismo todo, ¿no?
Sí, luego allí mismo tienen una... Bueno, esto era la feria de muestras de Valladolid, como un estilo a la de Gijón.
Hostia, cómo molaría, ¿eh?
Sí,
fuera,
ya, Bueno, ahora que están dando vueltas por España, a ver si algún día llegan acá.
Ya, ¿no? Y ahora que se están haciendo bastantes cosas aquí, jolín.
Sí, lo que pasa que, bueno, es una infraestructura que mueve muchísimo, ¿eh? Los hoteles estaban todos llenos, bueno,
no,
y
claro.
Una movida.
Aparte,
sí,
me hace especie de ilusión que pase de repartir la gorra de la caja a ser
sí,
la
sí.
Hostia.
Sí, sí, a mí cuando me dijeron la feria, muestras, hijo de mi madre, bueno. Y sí, bueno, como tienen bastantes, yo creo que hay un poco más grande que la de Gijón, ¿eh? Tienen muchos pabellones así como pegados, entonces en uno era la gala, en otro era la fiesta, en otro la pre, bueno, un poquitín así lo tenían repartido por las naves y eso muy bien. Luego eso, en la nave grande central era la fiesta. Que pinchó Carlos Areces y, bueno, tuvo guay, o sea, estuvo bien.
¿Carlos Areces es el Ojete Calor o me lo estoy inventando?
Sí.
Y...
Que bueno, ya de los padres son de Grau, por eso te digo que...
Ah, pues no lo sabía.
Sí, bueno, Areces ya el apellido famoso de los del Corte Inglés y todo esto, sí, pues los padres son de Grau.
Joder.
Sí, que si alguna vez lo pillas,
claro,
ya
sí,
sabes.
Sí.
Claro.
Ya me gustaría, la verdad.
Sí.
Y luego ahí ya, nada, cerrasteis...
Sí, hay un fiestón. Luego nosotros, por ejemplo, sí que nos juntábamos con el resto del equipo, que claro, como no dejan... Había muy pocos... Eso, yo entré por con la invitación de mi amigo, pero realmente eran los que estaban nominados a los premios y mi jefe, que era el primer ayudante de dirección. Y vamos, ya, no había más gente dentro de la gala. Entonces luego nos juntamos con el resto del equipo que estaban en un bar viéndolo por la tele.
Ya.
a celebrar los dos juntos. Ahí ya fue el hecatombe. Sí.
O sea, ¿lo disfrutasteis más por ahí que en la propia fiesta por el tema
todos,
de la gente? ¿O no?
Nada, da igual, porque sí, porque en la fiesta de oficial, pues también es una cosa, como digo yo, estás como en un mundo surrealista. Ya. Porque estás viendo aquí todos los actores famosos al lado tuyo, luego están los influencers de no sé qué, con sus pintas ahí extravagantes. O sea, es una mezcolanza toda muy extraña, ¿sabes?
Ya.
Y yo como yo decía, digo, un circo para bien, ¿sabes? Pero yo un circo.
El oasis a las 5 de la mañana.
Eso mismo. Pero en mundo moderno. Sí.
Tío, no sabía que los influencers tenían tanto impacto en este tipo de cosas.
Sí.
O sea, que están
por lo que pasa es que yo este tema, bueno, y un poco controvertido, que yo me escarnía un poco este tema de los influencers. Y yo cuando me lo dijeron, dije, pero ¿qué me estás contando? ¿Que quitan a gente de equipo y todo a ocupar sitio en la gala? No. A ellos los meten por la alfombra roja y los metían en una sala que lo vieran por la tele. No estaban metidos dentro de la gala. O sea, que llegué como un quiero y no puedo, ¿sabes?
Uf, ya ves.
Un quiero y no puedo.
Bueno, pero es que también te digo, jolín, que estén... O sea, es gente que ganó 12 estatuillas viéndolo en un bar.
Claro.
Y luego entren influencers, también sería un poco injusto, en realidad.
Pues sí. Sí, es que yo para mí es injusto, vamos.
Jolín, lo que es la movida.
Sí.
Y luego de ahí para los Oscar.
Sí.
Es heavy eso, ¿eh?
Sí.
Mami,
no. Es heavy. Pero bueno, nada. Fueron muchos compañeros míos, eso, pagándose todos los gastos y eso. Yeah. Fueron a vivir la experiencia.
Eso es heavy también, pero...
Y, a ver, guay. Tampoco, ya te digo, las expectativas no había, ¿eh? Porque ya sabíamos que, bueno, la zona de interés era medio inglesa, tal. Bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿sabes?
Yeah.
Entonces, esperanzas tampoco teníamos. Pero bueno, oye, vivirla, jolín, tuvo que ser genial.
Bueno, pero la película lo petó muchísimo. Yo cuando la vi, la sufrí la de Dios, tío. Sí. Porque además estaba un poco flojo, porque acababa de nacer el neno.
Uy,
y
madre,
no dormía y tal, no sé qué.
Claro. No, yo siempre lo digo, digo, para verla, por Dios, estar bien de energías y positivos en la vida, porque si no te hunde. Porque ya en sí es dura, la verdad. Es dura. Y yo lo que siempre digo, que una cosa es lo que vemos y otra cosa lo que tuvieron que vivir ellos, ¿sabes? Que siempre la realidad es mucho peor a lo que vemos.
Es que ahí te iba, porque yo creo que lo que hicieron muy bien fue mover todo el tema de... Bueno, lo hicieron muy bien todo, evidentemente. Ahora estás hablando de una película que lo petó a ese nivel. Pero el ver a los de verdad por ahí dando entrevistas, contando la experiencia, no solo en los clásicos medios, típico que te mandan un corte a la televisión y tal, fueron a podcasts especializados.
Sí, estuvieron... que se movieron por todos lados, la verdad. Sí.
Entonces tú veías la película y luego te encontrabas con unas declaraciones del punto en cuestión y tal, y decías, joder, ¿sabes? Es que como que le quitaba toda la parte de ficción, porque dices,
claro,
hostias.
Sí. Vamos, pensar que lo que pasaron ellos, lo que sufrieron, y eso que fue real. O sea, llevamos sin palabras. Yo ya te digo, ya la vi, bueno, yo fui al cine a verla, no sé, iba con unos amigos, con otros amigos, ¿sabes? Era como, venga, tour turístico para el cine. Y vamos, yo ya tienes que... Mira, yo la primera vez que la vi fue en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián.
¿Por qué no la viste terminada hasta ese día?
Hasta ese día no la vi, no. Hicieron un paso especial para equipo en Barcelona, pero yo tenía boda, no sé cómo vida, y no pude ir. Y entonces la vi en septiembre en San Sebastián. Estaban ahí, eso, mis jefas y tal, y decíamos, madre mía, no sé, vamos a estar aquí 2 horas y algo aburríes, porque ya nos lo sabemos todo, ¿sabes? Estuvimos rodando toma, tras toma, secuencia tras secuencia, ya nos la sabemos de memoria. Vamos a dormirnos aquí en el cine. Una mierda.
Ya.
Vamos, salimos todos con los ojos colorados de llorar, como decir, madre mía, es que tú, claro, es una cosa lo que haces y otra cosa es el montaje. El montaje lo hicieron, vamos, de 10. Porque te pilla y las...
No, transmite muchísimo.
Muchísimo,
¿sí?
Muchísimo, la verdad. Entonces era como, ya te digo. Y los actores mismos que ya habían visto, ya también, no sé, le pregunté a Enzo, le pregunté a Simón, y me dijo, madre, ya 11 veces que la vi en Venecia, no sé dónde, y la habían visto un montón de veces. Y salía entonces llorando igual, ¿sabes? Es fuerte. Y yo eso. Sí, cada vez que la ve hay trocinos que se te cae la lágrima igual.
¿Qué trocinos, por ejemplo? Bueno, sin hacer trocinos. Mucho spoiler. Bueno, ahora ya yo creo que ya pasó.
Bueno, yo creo que sí. Cuando llega el helicóptero a por ellos, yo creo que es... Vamos, es el momentazo, ¿eh? Cuando llegan y empiezan a llorar y tal. Y vamos, yo creo que es ese. Y, bueno, y cuando muere Enzo, también Numa, yo creo que es el otro momentazo de la película de que se te caiga la lagrimita, vaya.
Ya. Yo, por ejemplo, quedé muy pillado cuando está uno fuera del avión picoteando de lo que queda de una mano.
Ah, sí. Sí.
Ostras, por la normalidad con la que lo haces, ¿sabes?
Sí, claro.
Porque entiendes que ya llega un punto en que se van todos aquellos reparos del principio y ya dices,
sí,
¿qué es lo que hay?
Es lo que hay, sí, sí. O vivimos o... Claro. Sí, sí.
Y luego flipé con lo que fumaban, macho. Que luego vi entrevistas con los protagonistas y cómo sí. explicaban cómo... Que ellos, claro, tenían tabaco a barullo.
Sí, sí, sí.
Y que incluso había cierta economía dentro del grupo de supervivientes de sí. intercambio de cigarros por comida, tal. Digo, madre mía, chaval. Es que, claro, incluso en una situación tan límite como esa, al final todo se normaliza, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que sale hasta la película que se llegaron a comer los cigarrillos.
Sí, sí,
comía,
sí.
Comía lo que fuera y chupaban eso, los cordones de los zapatos, todo lo que algo para meter a la boca lo hacían. Sí,
guau,
sí.
Chaval, qué heavy.
Sí, 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 sí.
En eso, y luego pensé mucho también en el frío. O sea, es el nivel de frío que tienes que pasar en una situación así. Porque, por sí. ejemplo, las escenas que se ven de noche, que salen llorando de frío, tío.
Sí,
y,
sí, sí.
Y dices, madre del amor hermoso.
Sí, ya, mismamente los actores también, fue una cosa que les llamó la atención, ¿eh? Que ellos... eso, la ropa era la justa también porque querían que sintieran de verdad el frío. La ropa era la justa, bueno, sí que les poníamos protectores para que no estuvieran directamente en tal, pero la nieve que les tirábamos era toda de verdad, o sea, pasaron frío. O sea, el momento de la avalancha fue horrible, porque era, hacíamos una toma, salían para afuera todo el equipo con mantas, con sacos de estos de agua caliente, porque salían congelados. Bueno, también se resfriaron alguno, normal, el frío que se pasó fue acojonante. Y así todo, decían ellos que no se podían hacer a la idea del frío que habían pasado los supervivientes de verdad. Porque claro, una cosa era lo que pasaban ellos, que al momento que le íbamos a calentar, que pasara ese frío constantemente, tantos días, ¿sabes? Bueno. O sea, hasta ellos mismos no sabían cómo podían haber hecho los supervivientes de verdad con ese frío.
Ya, y yo creo que ese pensamiento te persigue.
Sí.
¿Sabes? Quiero decir, a esta gente, bueno, a los que hicisteis esta película... Sí. O sea, tampoco quiero ser súper pesimista y tal, pero yo creo que ya para toda tu vida tú, por ejemplo, vas a tener presente eso, ¿sabes?
El
claro, conocer tan de cerca hasta dónde puede llegar el sufrimiento humano
sí, 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 sí.
te pone en perspectiva.
Sí, 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 es verdad. Es verdad, porque dices tú, yo creo que no aguantaría, y mismamente ellos lo dicen, dice, es ponerse en esa situación y el cuerpo, vamos, intenta todo lo posible y lo imposible para tirar para adelante. Sí, sí, sí.
Qué
es verdad, ¿eh?
Que oye, ¿cuántos seréis en el equipo?
Bueno, creo que en Sierra Nevada que éramos como 300 de equipo. Sí,
wow.
Una cocina así.
¡Ostras!
Sí, sí, éramos unos poquitinos. Sí, sí, sí. Y bien, bueno, la verdad que al principio, eso, fuimos de enero a mayo, estuvimos allí. Al principio no nevaba, todo el cambio climático nos está fastidiando para todo.
Ya.
Tardó en nevar y luego una vez que consiguió nevar vino lo de la calima de África y todo era marrón. Marrón, naranja, color horrible. Y bueno, salvábamos porque teníamos aquí una nave en la zona alta de Sierra Nevada, tenemos en un parque, hicieron una nave tipo plató. Y entonces ahí pues tiramos mucho de ahí y la verdad que se rodó bastante allí.
Ya. Oye, también vaya guay que de un equipo de 300 acabaras en la gala de los Goya, ¿eh?
Ya, ya, sí, por eso te digo que la vida es un rebote, es un rebote. Sí, sí, yo ya te digo. Sí, sí, bueno, eso allí. Luego en Sudamérica y tal, pues tiraron de equipo de allí, pero también no sé al final cuántos seríamos. Yo no sé si mil y algo seríamos de equipo, no sé, una burrada. Sí, 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 sí. Y luego el accidente que también se hizo en Madrid en diciembre, es verdad.
Madre mía, vaya inversión, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, Bayona ya lo dice, que si no iba a ser por Netflix. Lleva 10 años esperando para hacer esta película y no le salía subvención de... O sea, subvención. No le salía el presupuesto, nadie se lo quería dar. Hasta que llegó Netflix y dijeron que sí. Sí, sí.
Ya. Pues mira, muchas veces el tema de producción ejecutiva y tal, no sé qué, la gente que pone la pasta, que siempre se habla de ello como, bueno, como si fueran ahí... A ver, es arriesgado, ¿eh?
Sí, sí, a ver, yo también lo entiendo, ¿eh?
Hostia, yo estoy allí sí. y trabajo para la empresa que va a poner el dinero y estoy ya. escuchando a este Bayona y digo, vale, pero esos 1000 sueldos,
ya.
¿quién los va a pagar?
Sí, 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 sí. sí, sí
¿Cuántas
sí.
entradas quieres vender? Claro, es que... O sea, que a tope con eso, ¿eh? Y me alegro muchísimo de que hicieran un proyecto así de arriesgado y de que saliera bien.
Sí.
Pero, hostias, para venderla...
Ya.
Me lo imagino delante del espejo ensayando el discurso.
Sí.
El discurso de los tropecientos millones de dólares.
Sí, 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 sí. Sí, no, no, eso es verdad. Bueno, y las productoras, Sandra Hermida y Belén Atienza, la verdad que son, encima de eso, son súper jefazas, son tal y son buenísimas personas, ¿eh? Que son unas más del equipo. ¿Qué dirías tú? Madre mía, van de tal. No, no, no. Ellas son unas más del equipo y la verdad que son ellas, yo creo, las que siempre tienen que dar la cara
ya.
por el resto y no, la verdad que muy bien.
Es que ese final... tipo de tensiones, por ejemplo, cuando estuvo aquí Eva, estaba justo que se había publicado el documental este de C. Tangana, de esa misión desmedida.
Sí,
¿lo
sí,
viste?
Sí. No, no lo vi, pero sí,
pues
sí.
Lo que... tienes que ver porque está muy guay, porque está muy, muy, muy dentro de la producción. Ah, y ese fue el mejor concierto que vi yo en mi vida, porque lo vi aquí en Llanera, en el Bombastic. Y flipé porque digo, esto no es un concierto, tío, esto es...
espectáculo, ¿no?
Sí, es un show, efectivamente. Sí. Es un show y además es un show en el que... jolín, que lo conté también en otro podcast y me quedé medio mal a gusto porque me parecía que sonaba un poco despectivo, pero todo lo contrario, en realidad, en el que hay una pila de artistas que flipas, uh-huh. Este C. Tangana es, de todos ellos, a nivel técnico, yo creo que el que menos capacidades técnicas tiene, y eso
sí,
que jolín y tal...
Sí, sí.
Y era el que más brillaba de todos con diferencia. Que dices, ole sus narices, claro. En realidad, tío. Que lo canta también de sin cantar ni afinar para que te escuche toda España. Y es que es verdad, tío.
Pero al final el carisma hace mucho, ¿eh? Hoy en día, como digo yo, que bueno, cantar tampoco... Y que cante mucha gente, te quiero decir.
Bueno, ya,
pero
sí.
El carisma es todo. Es todo también.
En este caso, alucinante.
Claro.
Y luego, en el documental se ve muy bien la parte emprendedora del tipo. Cómo persigue esa idea del super show.
Sí.
Poniendo... por delante ese concepto cultural o artístico que él tiene de todo y sobre todo por delante de sus propios intereses económicos, porque lo ves
sí, que
va palmando dinero, porque claro, la gente piensa que C. Tangana, Rosalía, gente que se dedica a producir este tipo de cosas, que su dinero es infinito, y no.
No, claro.
Y claro, C. Tangana ganaría infinitamente más dinero saliendo a dar conciertos, apagando las luces y para
casa.
Claro, que meter 20 tíos encima de un escenario,
claro,
siendo uno la húngara, otro el niño de Elche,
claro,
pagar cachés y todo, es arriesgadísimo.
Claro,
pues
pero
como
eso,
los
eso
mil empleos del otro.
Eso, es tener más mentalidad eso, de artista que de emprendedor, como muchos les pasa, vamos, que tiene que tener siempre a alguien decir, para, frena que...
Pues
claro.
Aquí este está muy bien porque se ve todo eso.
Claro, pues mira, tengo que verlo.
Sí. Y se ve como él se resiste a... Bueno, esto es como yo lo entendí, se resiste a la realidad.
Ya.
Si hubiera sido un tema corporativo puro, cierras la empresa.
Sí, no, claro.
Dices, no voy a seguir, tal, porque encima al principio sale mal. Bueno, el parte es que a mí me gustó cómo está contado por cómo eligen los momentos de tensión, tal.
Sí. Claro, cuando... que no se ve todo lo guapo y el lujo, el espectáculo, tal.
Eso
te enseñan las cosas como son, claro.
Sí, y es un documental muy, muy tirando a peli.
Ya.
Y joder, a mí me gustó por eso, porque... O sea, cuando vi el concierto, me acuerdo de comentarlo con María, digo, buah, esto es... Mira que luego también vimos, no sé si es el día o el día siguiente, a Nati Peluso, que también estaba súper petándolo como ahora, y digo, mira, esto fue la hostia, pero lo del otro...
Y de otro planeta, ¿no?
Sí, fue otra cosa.
Ya.
Y nada. Que, oye, vale, lo de que decías al principio, vivir del cine en Asturias, que...
Sí.
¿Tú cómo te arreglas para eso ahora? Para todo esto que acabas de contar...
Pues nada, la verdad que tuve suerte y di con un equipo de dirección genial en Alma, y entonces son los que me siguen llamando para el resto de proyectos. Como era un equipo bastante grande, pues luego ese equipo como que se va dividiendo en más equipos, como diríamos, en más proyectos, y entonces pues ellos son los que te van llamando. Pues si puedes ir con ellos, bien, y si no, pues no. Yo, por ejemplo, el año pasado, en la que rodamos en Puerto de Vega, allí hice solo la parte asturiana, luego me querían llevar también a Barcelona a hacer el resto, pero claro, en plena temporada de bodas, como que que tuve que decir que no. Entonces, bueno, oye, esto es ir un poco compatibilizando, es una cosa con la otra.
Vaya decisión más difícil también, ¿no?
Sí, me costó hacerla, pero bueno, claro, es que no. Me daban los viernes y que te damos el viernes para que cojas el avión, vayas para Asturias y vuelves el domingo. Y yo, madre mía, vaya verano. Sí, sí. Dije yo, no, mira.
No, ya, la ya próxima, me podéis
sí,
poner
pero,
pilas. Porque,
que va. Entonces, bueno, eso, hay que ir un poquitín compatibilizando una cocina con la otra.
Ya, porque ahora la gente que, ¿sabes? Ahora cuando saliste en el comercio fue y todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, la gente pensará que estuviste en los Goya y tal y que eres ultramillonaria.
Hombre, sí, te quedo.
No, pero
¿qué
decir? Pasa mucho cuando alguien te ve en la tele o tal.
No sé si, bueno, pero bueno.
Que se proyecta un éxito que la gente no sabe, que muchas veces, por ejemplo, todos estos curros van por proyectos.
Claro, y sí, somos un currante más, te quiero decir. No...
Y el día que no curras...
Claro, ya está. Sí, sí, es todo el mundo de la cultura, como digo yo, y así. No hay un trabajo fijo, no es... Claro. La nómina al final de mes, si te la corras bien, si no, pues a cero. Si estoy así.
Pero es duro, ¿eh?
Sí, bueno. Yo por ahora, bueno, tengo bastante suerte compatibilizando una cosa con la otra, entonces, bueno, guay. Pero sí, oye. Hay gente que eso, que lo pasa mal, que tienen que dejarlo. Bueno, oye, un poquitín de... Sí, sobre todo lo del autónomo. Lo del autónomo es el tema peliagudo, pero bueno.
Pero, y, o sea, ¿te llegaste a plantear hacerlo todo? Eso de venir en el avión el viernes.
Sí, me lo pensé. Pero luego dije yo, va, no sé. Ya cuando estaban aquí en Asturias, estaban planificando cómo iban a hacer en Barcelona cuando vinieran los golpes de calor y todas estas movidas con los equipos y todo, porque claro, el verano pegó fuerte en Barcelona. Yo sé, ya lo venían pensando eso, en abril una cocina así, ya iban pensando eso, qué iban a hacer para refrigerar un poco los equipos y tal, para que no se jodieran y todas esas cosas. Y entonces ya cuando empezó a ir lo del calor y tal, yo que lo llevo un poco mal, dije yo, uff, ¿dónde vas, patricinar? No. Entonces, bueno.
Pero sí, ¿qué sí hacen a los equipos, no?
Pues creo que les ponían un sistema como de refrigeración con otros, esto, ¿cómo se llaman? No me sale ahora.
¿Ventiladores o qué?
No, con transformadores para darles la energía y tal. Claro, es que encima... esto era en una zona del extrarradio de Barcelona, simularon como que era Puerto Vega. Entonces, claro, tienen que tener el jardín verde y estas cosas. Dios. Que claro, sí, que ahora con esto de sostenibilidad, que también está entrando fuerte en el cine, pues claro, regar con el cortes de agua y todas estas cosas.
Ya, es que no, bueno, por lo menos en mi cabeza no se parecen mucho las afueras de Barcelona a Puerto Vega, la
sí,
verdad.
Sí, pues... Pues sí, no sé, yo vamos a verlo, ¿eh? Cuando lo echen. Sí, sí.
Joder.
Y nada, muy bien. Sí, sí, la verdad que...
¿Y ahora para el futuro? ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, veremos a ver cómo van saliendo las cosas. Esto que de un poco para otro, también te voy a decir, ¿eh? Cuando salen los proyectos, salen de un poco para otro. Entonces, bueno, a ver si me coinciden bien, pues sí, y si no, pues...
A seguir aquí.
Eso mismo, sí, sí.
Vale. ¿Y toda la parte de la tele que fue...?
Pues en la tele estuve porque hice un certificado de profesionalidad de lo que me dedico en el cine. De dirección de... cinematográfica, porque vamos, lo vi de casualidad un día en las redes sociales, que me salió, justamente acababa el plazo el día siguiente, o sea, fue una cosa como divina que dijo, tienes que hacer esto, ahora que estás en temporada baja, hazlo.
Lo tuyo, yo jugar en el descuento.
Sí, sí, no sé, y nada, mandélo, porque encima, claro, era para, es del paro, para desempleados. Y yo llamé allá y dije, oye, mira, tal, es que acabo de ver esto. Bueno, sí, es para gente desempleada, pero bueno, siempre, si queda alguna placina libre, a los que estáis en activo se os coge igual. Y sí, sí, la única que entró en activo de chiripa fui yo. Y entonces nada, hice el curso desde noviembre ahora hasta principios de marzo, no, finales de febrero. Y ahora hice las prácticas, como va asociado siempre, que tenéis que hacer un periodo de prácticas, pues lo hice en Cebrastur, la TPA.
Bueno, anda. ¿Y bien o qué?
Sí, muy bien, muy bien. La verdad que sí. La gente muy maja y muy
o sea,
bien.
Que la idea tuya ya es intentar hacer lo más cine posible o...
Bueno, sí, si lo puedo seguir compatibilizando como hasta ahora, sí. Sí, porque es una cosa como que me compatibiliza una cosa con la otra. Porque yo siempre trabajo eso, trabajas en casa solo, bueno, menos el día de que vayas a hacer las fotos o tal, el resto estás tú solo en tu casa trabajando, ¿sabes?
Ya.
Y es otra cosa, otra manera de que tengo muchos compañeros, es no sé, compaginar una cosa con la otra. Son cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Y eso, estás eso, moviéndote muchísimo y, no sé, cosas originales, no sé.
Vale, pues yo creo que hasta aquí. Hoy voy a pedir disculpas por el... Bueno, voy a pedir disculpas, no, le voy a echar la culpa a Alex, a tu amigo Alex. No, no me lo pegó, pero esta semana, antes de ayer...
¿Que fuiste en bici o algo, eh?
Fuimos en bici.
Ay, claro, claro.
Y claro. Digo, tiene mala pinta, porque una vez anterior me empeñé yo en salir y nos mojamos que flipas.
Claro.
Y esta vez nos mojamos que flipas, pero fue más bien su culpa.
Claro.
Y agarré un catarro.
Ay, sí, pues todo ya. No perdona.
Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Entre que empiezas a viellar, no sé qué, tal, te cuesta más pedalear, te mojas y todo, es todo un desastre. Pero bueno,
la cosa es hacer deporte y mira, salís y os distraéis.
Sí, pero bueno, que la gente sepa que es por eso, que no es que esté aquí con desgana ni nada,
no,
que tengo la voz un poco así.
Eso encima, que está mal.
Y bueno, nada, oye, que me prestó mucho, tío.
A mí también.
A ver.
Ya que venía nerviosa y asustada, no, pero no, muy
este
bien, muy
es
bien.
Es un bar tienda de candamo.
Sí, sí, la verdad, sí. La
esto
verdad
es
que sí.
Lo, o sea, para lo bueno y para lo malo. No, yo no tengo ni trampa.
Para mí
ni
mucho
cartón.
Mejor, ¿eh? Mucho sí. Más prestoso, así que.
No, y aparte a la gente le gusta porque, ¿sabes? Este tipo de cosas, luego cuando en prensa tradicional o en la tele, tal, es todo como. Tiene todo como un punto más exagerado, que la
ya.
Gente está más tensa.
Sí.
Y le falta quizás la asturianía y la
Sí, el encartonamiento, sí, es que te ponen a veces, sí, claro, sí, 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 sí.
Que no te expresas igual que si estuvieras esto. Claro. Esto es,
no, yo siempre... a ver, y aparte, yo lo veo, de cuando la prensa y esto, que claro, tú dices las cosas de una manera, pero ellos lo retransmiten de otra manera, ¿sabes?
Ya, sí.
Porque bueno, yo el titular que me pusieron tampoco, yo lo que me identifica a mí, ¿sabes? Ya, ya. Yo cuando lo vi dije, yo me cago en la leche. Pero bueno, y bueno, eso. Y aquí no, aquí soy yo la que hablo. O sea, si la cago, cáguela aquí en directo.
Sí, no, yo claro, hago igual, ¿eh? Yo cuando voy a la tele o no sé qué, intento siempre. Ser como soy. Y si no funciona, claro, soy muy viejo ya.
Claro, sí, a ver.
O sea, con la máxima profesionalidad, pero hablo como hablo, me muevo como me muevo. Y porque también creo que los tiempos en los que había que ser vallisoletano de 25 años para salir en televisión, con tu acento neutro, buena cara, buena postura y tal. O sea, que no voy a la tele a tumbarme y tal. Sí, pero sí, sí. Quiero decir que esto ya pide naturalidad.
Sí,
tío.
Sí, sí, es verdad. Y yo creo que se nota, ¿eh? Cuando ves a alguien, oye, normal y eso, no lo ves, no sé, como falsedad o no falsedad, pero que ves algo que te chirría, ¿sabes?
Esto sí, a la gente le gusta porque es como este rato que estás, que vas con unos amigos a tomar un café.
Sí, tal cual.
Y ha ido sobre una mesa de al lado.
Sí, sí, estás ahí poniendo la antena, ¿no?
Y te enganchas un poquitín a lo que están contando.
Sí, pues, es verdad.
Esta es la sensación. El que vaya ahora mismo con el coche, o estoy cocinando en casa o tal.
Sí.
Tiene ese rollo.
Y yo creo que también que como que estás integrado eso en la conversación nuestra, ¿no?
Sí, porque también, claro, la gente, pues como, jolín, como acabas de hacer tú, que vienes de ganar 12 Goyas de los Oscars. Sí, pero claro, y sí, esto hace que empatices con el humano que hay detrás del éxito.
Ya. Bueno, que somos cualquiera, como uno cualquiera, ¿sabes? Te quiero decir, yo soy una más.
Sí, pero eso, bueno, no, una más, depende cómo lo mires.
Sí, sí.
Si yo te entiendo lo que dices, pero claro, a mí también me gustaría tener 12 Goyas.
Bueno, a ver.
Quiero decir, pero la gente al final ve a Patri de Gijón.
Sí.
Que es lo guay.
Ya, sí, sí, claro. Y es que yo lo callé.
Inspira a. Por ejemplo, yo si fuera un estudiante de la Felguera, diría, joder, chaval.
Ya.
Es que, mira a Patri.
Sí, sí.
Yo también puedo.
Sí, sí, claro.
¿Sabes? Y esto va a prender mecha en gente. Que quizá mañana esté como tú viviendo el cine desde
claro,
aquí.
Claro, sí, sí, bien fácil, sí, sí. Hoy en día, que yo siempre lo digo, estoy pala y martillo, ¿sabes? Que las oportunidades están ahí para todos. Yo llegué a esto, mira, de casualidad, pero si te lo trabajas más, pues mucho más lejos puedes llegar, eso sí, sin problema. Si no pones fronteras a la vida, llegas a cualquier sitio.
Ahí está. Pues yo creo que con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias y
a
luego para tu movida.
Gracias.
Como Yela, tu movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.